Pablo Simón es politólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A tu parecer, ¿cuál crees que será el escenario político de Cataluña tras las elecciones, aún teniendo en cuenta que falta mucha campaña por delante?
Bueno, creo que estamos ante un entorno peculiarmente incierto por varias razones. La primera y fundamental es porque ni siquiera sabemos o podemos estimar bien cuál será la afluencia de los catalanes a las urnas. Es cierto que los sondeos anticipan que crecerá la abstención, pero también es verdad que estamos celebrando unas elecciones en medio de una pandemia y esto puede descuadrar rápidamente muchas de las previsiones que hay en los sondeos. Del otro lado, también es verdad que la mayoría de las encuestas disponibles no apuntan a un escenario de fácil gobernabilidad. Porque es verdad que tenemos bastante claro cuáles son los partidos que van a crecer. Sabemos que el PSC, sabemos que Vox y hasta cierto punto Esquerra mejorarán sus resultados. También la mayoría de encuestas son congruentes en el hecho de que Ciudadanos y Junts empeorarán sus resultados. El Partido Popular y los Comunes están relativamente estables, pero en cualquier caso, esto sigue siendo una incógnita porque no sabemos la magnitud de la caída ni del crecimiento de las respectivas formaciones políticas. Por lo tanto, es complicado anticipar los escenarios de gobernabilidad cuando ni siquiera tenemos claras esas dos variables fundamentales, el grado de movilización a las urnas y también en qué medida los partidos crecerán o decrecerán.
Pablo, hacías referencia a las encuestas. Hoy se hacía pública los resultados de la encuesta del CEO, digamos, el CIS catalán. ¿Crees que se acercaría un poco a lo que dicen? Ellos se adelantan que Esquerra ganaría las elecciones y que el PSC quedaría en tercer lugar.
Bueno, yo tengo la impresión de que la gran diferencia que hay entre el CEO y las estimaciones que están haciendo el CIS, cuando uno va a la tripa de las encuestas, tiene mucho que ver con el grado de transferencias que existen entre Esquerra y el PSC. Y me explico. Mientras que en el CEO lo que se ve claramente es que existe una frontera que es poco porosa entre estos dos bloques, el independentista y el no independentista, y por lo tanto esto hace que tanto Junts como Esquerra Republicana estén muy cerca en votos y en diputados, por lo tanto cualquiera de las dos formaciones podría convertirse en el primer partido. En el contexto del CIS, sin embargo, esto no es así. En el CIS, en las estimaciones, que es algo más antigua que la que sale publicada en el CEO, ahí sí que se veían transferencias que provenían de Esquerra Republicana hacia el PSC y esto le hacía ensancharse hasta la primera posición y daba una situación de empate a tres y no tanto a dos, ¿no? Es verdad que el contexto, insisto, todavía sigue siendo muy incierto, pero yo sí que creo que hay muchas probabilidades de que terminemos viendo más fácilmente un empate técnico entre Esquerra Republicana y Junts que no tanto con el PSC en primera formación, porque a la hora de la verdad el PSC, que se ensancha mucho tanto a costa de los comunes como de Ciudadanos, también tiene potencialmente un electorado que puede ser más vulnerable a la abstención. En el contexto de Cataluña, normalmente los no independentistas han tendido a abstenerse en mayor proporción y esto puede hacer que una parte de esas fugas que detectamos que pueden irse de Ciudadanos hacia los socialistas, pues tal vez se queden en casa. Insisto, esto es todavía una estimación parcial porque la campaña todavía puede modificar muchas de estas cuestiones.
A tu parecer, Pablo, ¿cómo crees que influiría que los presos del Procés puedan llevar a cabo esa campaña?
Yo creo que esto le da sobre todo aliento a Esquerra Republicana de Cataluña y es así por una razón muy sencilla. La mayoría de los sondeos que tenemos indican que mientras que Laura Borràs es más popular que el actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, esto no es así cuando lo comparamos con Oriol Junqueras. Y la posibilidad de que Junqueras pueda hacer campaña por Esquerra Republicana le puede ayudar justamente en esa frontera que aún existe dentro del campo independentista y que está por definir, no solo entre Junts y Esquerra, sino también el potencial electorado de la CUP que podría irse en una o en otra dirección. Por lo tanto, yo creo que al menos durante el primer tramo de la campaña, a espera un poco de saber qué tipo de actividades desarrollan, desde luego la participación en especial de Oriol Junqueras sí que puede ser un activo que utilice Esquerra para tratar de ganar a sus tradicionales rivales, que son los herederos de Convergencia.
Y respecto al PSC, ¿cree realmente que el efecto Illa existe o que se dilu o que se dilu perdón, o que al final quedará en una mera anécdota?
Bueno, lo que sabemos seguro es que el PSC iba a mejorar sus resultados en esta elección. Y esto era algo fácil de anticipar porque lo que ha cambiado en Cataluña entre 2017 y 2021 es la posición relativa de los partidos. En 2017 Ciudadanos estaba más fuerte y el PSOE más débil, y ahora el PSOE está más fuerte y Ciudadanos más débil. Por lo tanto, el PSC iba a mejorar sus resultados independientemente de su candidato. Pero también es verdad que hemos visto en los sondeos que Illa es más valorado entre el electorado socialista socialista de los comunes y ciudadanos que Miquel Iceta. Por lo tanto, que Illa en un principio era un candidato más competitivo. De ahí que lo hayan decidido o lo hayan decidido lanzar a él a esta arena de competición. De hecho, parece ser que esto le ha podido ayudar a rebañar algunos puntos más respecto a sus rivales. El problema es que nos va a ser muy difícil identificar el peso específico que tiene el candidato, porque los dos efectos se dan al mismo tiempo, es decir, la mejora relativa de la sigla PSC con la mejora relativa que empuja el propio candidato. No vamos a saber exactamente cuánto peso tiene cada uno de los dos componentes, o al menos es difícil de estimar, pero también es verdad que hasta ahora hemos visto más al Illa ministro y ahora es el momento en el que toca que Illa vaya a confrontar con los otros candidatos a los debates electorales, a los actos de campaña. Y ahí es donde evidentemente todos sus rivales lo han identificado como el enemigo a batir y por lo tanto van a situar más presión sobre él y habrá que ver en qué medida él es capaz de zafarse o no. Por lo tanto, insisto, eso es un escenario dinámico y por lo tanto, aunque uno tenga una buena posición de partida, esto no significa que no pueda ir perdiendo a lo largo de los siguientes días.
Y hablabas también de Ciudadanos. ¿Crees entonces que será un poco el partido más que saldrá perdiendo en estas
Sí,
elecciones?
Ciudadanos en un principio, según la mayoría de los sondeos, cedería en torno a la mitad de sus votos y diputados. Y de hecho lo tiene esas pérdidas en dos direcciones muy concretas, ¿no? La mayoría de las pérdidas se producen en dos direcciones. PSC, de un lado, que efectivamente las transferencias están en torno al 14-15%, pero también en torno a otro 12-13% se va hacia Vox. Y por lo tanto Ciudadanos ahora está extendido entre un votante que tradicionalmente había votado al PSC hace tres elecciones, que ahora vuelve otra vez a este partido por la coyuntura específica en la que se encuentra, digámoslo así, que el votante de Ciudadanos más partidario de la negociación o más partidario de rebajar la tensión en Cataluña, pues se desplaza hacia la candidatura de Salvador Illa, pero hay otra parte de Ciudadanos que ha votado a este partido por una razón, digámoslo así, de militancia antiindependentista, que ahora tiene en Vox un partido más focal y más duro en ese sentido, y una parte importante de ese crecimiento de Vox proviene precisamente de la debacle de Ciudadanos.
¿Consideras que la abstención, digamos que hará que salgan ganando las alternativas independentistas y no las constitucionalistas?
Es posible. Este es uno de los escenarios que en ausencia de pandemia yo hubiera barajado, porque tradicionalmente, como se abstienen más los votantes no independentistas, por diversas razones, porque muchas veces tienen menos interés en las elecciones catalanas o a veces porque tienen también menos recursos o menos, digamos así, movilización en estos contextos específicos. Aunque ellos sí salieron a votar en masa en las elecciones del año 2017 y en las del año 2015, en este contexto podrían quedarse en casa. Y es verdad que esto ayudaría al independentismo a estar mucho más cerca del 50% de los votos, lo cual, más allá del elemento simbólico, lo único que podría traducirse en términos de diputados es que Esquerra y Junts no dependieran de la CUP para gobernar, pero eso es un elemento que dependerá también un poco de dónde se produzcan estos crecimientos, porque no es lo mismo sacar mejores resultados en la provincia de Barcelona, que
eso
es muy
es
proporcional, que mejorar, por ejemplo, en Tarragona o Lleida, donde hay menos diputados en juego.
teniendo en cuenta, Pablo, y es algo que tenemos sobre la mesa en este ratito que estoy hablando contigo, de que bueno, estamos en los primeros pasos de la campaña y demás, ¿cómo crees que influiría en el tablero nacional y español esa victoria del independentismo en Barcelona, en Cataluña?
Evidentemente tendría implicaciones sobre todo por lo que toca a la gobernabilidad. A mi juicio hay aquí dos elementos que pueden irradiar sobre el conjunto de España en función de los resultados de las elecciones. De un lado, un primer elemento es la conformación de algún tipo de gobierno en Cataluña de corte independentista. Si esto es así, depende un poco de las alianzas y de cómo se configure. Es decir, para el gobierno de Sánchez, que necesita Esquerra Republicana en el Congreso, lo que le interesa es que el próximo gobierno lo encabece Esquerra Republicana y que dependa del PSC para gobernar. Esto para ellos sería ideal porque les permitiría hacer un intercambio de cromos entre Madrid y Barcelona. Pero sí que es verdad que si Esquerra Republicana quedara en segunda posición y Junts encabezara el gobierno, pues aquí ya el gobierno español se vería en problemas, porque Esquerra Republicana podría volver otra vez a la estrategia de la tensión o a negarle el apoyo a las leyes o requerir renegociar otra vez todas las alianzas que existen en el Congreso de los Diputados. Y luego, del otro lado, la otra irradiación que puede generar también Cataluña es por lo que toca a la competición en el eje de la derecha. Es decir, dependiendo de la posición relativa que ocupen PP y Vox en esta competición, se puede generar también cierto efecto luna de miel. Si el PP consigue sacar unos buenos resultados y está lejos de Vox, esto le dará bastante más tranquilidad para reafirmarse como el principal partido en la derecha del arco parlamentario. Si por el contrario Vox se acerca mucho o incluso llega a un sorpaso, esto le puede servir a la formación de Santiago Abascal para tratar de reivindicarse como la nueva derecha de gobierno, por así decirlo. Y estos dos elementos sí que pueden tener cierto efecto expansivo sobre tanto los sondeos a nivel estatal como la propia gobernabilidad de España.
Un apunte para terminar, Pablo. ¿Cuál es tu porra personal? ¿Qué crees que va a ocurrir?
Yo no, a ver, sería muy imprudente por mi parte plantear una porra. No creo que sea además lo más adecuado, pero yo sí que tengo la impresión, a mi juicio, de que probablemente la horquilla que nos ha presentado el CEO sea la más ajustada a los escenarios viables que pueden ocurrir. Yo tengo la impresión de que efectivamente Junts va a tener unas opciones más ciertas de ganar de lo que será en muchos de los sondeos. Yo no tengo la impresión de que el PSC vaya a llegar a primera fuerza, incluso por una razón muy sencilla, que es que el PSC sacaría muchos votos en Barcelona, pero sabemos que las provincias de Lleida, Girona y Tarragona están sobrerepresentadas. Y ahí el independentismo es más fuerte, por lo tanto yo ahí lo veo complicado para que se produzca. Y en cualquier caso, yo creo que la gobernabilidad en Cataluña seguirá siendo compleja. Es decir, no veo fácil el armar alianzas el día después de la elección. Por lo tanto, parece que podríamos abocarnos de nuevo a un proceso de investidura tortuoso.
Pues veremos a ver qué ocurre. Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias por atender a COPE. Veremos
Un
qué
placer.
Ocurre. Gracias.
Veremos qué ocurre. Muchas gracias. Un abrazo y cuidaros.